Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer de Romanos 15, el pasaje que estamos estudiando. Romanos 15, los primeros 6 versículos, si son tan amables, ustedes siguen con sus vistas. Yo les leo. Romanos capítulo 15. Nos dice la Escritura, Romanos 15, los primeros 6 versículos, ustedes siguen con sus vistas. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, vamos a seguir estudiando este pasaje en los primeros 6 versículos. Hace tiempo, no sé, hace como 2 años, estaba con un amigo y noté que estaba leyendo un libro acerca de Porfirio Díaz. Y yo le comenté que, según yo y lo que había escuchado, Porfirio Díaz fue un presidente muy malo. De hecho, aún la palabra el porfiriato, ¿verdad? Suena malo, suena cruel, suena feo, el porfiriato. Pero él me contestó, y según el libro que estaba leyendo, que fue bueno. Fue un buen presidente, según otros, me dijo, según otros autores, otros historiadores, que era bueno, que todo dependía del libro, del autor del que yo estaba leyendo. Según los autores, según los historiadores, Porfirio Díaz fue malo, y según otros historiadores, fue bueno. Eso me hizo pensar. Entonces, no podemos confiar en los libros. No podemos confiar en la historia que nos han contado. Todo depende del autor, todo depende del libro, todo depende de su juicio, sus ideas, sus prejuicios. Entonces realmente no sabemos cuál es la verdad histórica. Pero gracias a Dios, y como dice el apóstol Pedro sobre la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Siguiendo con nuestros estudios de Romanos 15, ahora nos toca el versículo 4. Aquí nos quedamos, Romanos 15, 4, que es un versículo que tiene que ver con la palabra de Dios, esa palabra profética más segura. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos 2 declaraciones aquí. La primera declaración nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, este capítulo, el capítulo 15 y el capítulo 14 también, que es el contexto, no tienen que ver con las Escrituras en sí. Pero lo que pasó es que el apóstol citó un salmo como evidencia del buen ejemplo de Cristo de no agradarse a sí mismo, y aprovecha para recordarnos que tenemos la Biblia para enseñarnos, tenemos la Biblia, nos dice aquí, para que tengamos paciencia, consolación y esperanza. Y es por eso que tenemos este breve paréntesis en este versículo 4. Ahora, ya hemos notado cómo el apóstol menciona una otra vez cómo está escrito. Como está escrito, a él le gusta comprobar sus ideas, comprobar, mejor dicho, sus lecciones con la palabra de Dios, con lo que está escrito. Para él y para nosotros, la Biblia, la Escritura, es la autoridad máxima, la autoridad suprema de nuestra religión y de nuestra vida. Entonces, nosotros no seguimos las tradiciones, como otras religiones. Nosotros no seguimos las tradiciones de los hombres. No adoramos según nuestras imaginaciones, pero creemos y hacemos según está escrito. Esto es lo seguro. Esto no cambia. Esto es de Dios. Y así entonces no caemos en idolatrías, en errores, y herejías, porque es de Dios, la palabra de Dios. Ahora, la frase cuando dice el apóstol, las cosas que se escribieron antes, no se refiere a todas las cosas que escribieron los hombres. Se refiere a lo que escribió Dios, las escrituras de Dios. Escrituras con E mayúscula. O como dice el apóstol en otro libro, las sagradas escrituras. O como generalmente, no sé, su Biblia, la mía, en nuestros días ponen Santa Biblia. Eso es lo que el apóstol está hablando. Y por supuesto, en su tiempo había muchas historias, muchos mitos, muchas leyes. Pero para él y para los judíos de ese tiempo, las escrituras y la Biblia era el Antiguo Testamento. Nada más. Ellos no creían en los libros apócrifos. Los judíos no creían en los libros apócrifos. Ellos nada más creían en el Antiguo Testamento tal y como nosotros lo tenemos. Ahora, lo importante de esta declaración, cuando dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es impresionante que nos dice que el apóstol, las escrituras a lo último, el Antiguo Testamento, fue escrito para nosotros. Lo leímos en esta mañana, 1 Corintios capítulo 10, 1 al 11, pero quiero que lo vean en 1 de Pedro, es muy impresionante. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 11. A los que apuntan, pueden escribir ahí, 1 Corintios 10, 1 a 11, lo leímos en esta mañana, pero vean 1 de Pedro 1, 11 y 12. Esto es increíble. 1 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 11. Voy a comenzar a leer mejor en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es tremendo, hermanos. Los profetas, los escritores del Antiguo Testamento, dice aquí, muchos de ellos no entendían las cosas que estaban escribiendo. Estaban escribiendo inspirados, dirigidos por Dios. Pero dice, lo que pasó y lo que escribieron fue para nosotros. Para nosotros los que creemos el Evangelio. Esto es una gran bendición, esto es tremendo. Los psicólogos de hoy en día dirían que esto nos debe de aumentar nuestra autoestima. O más bien nosotros podemos pensar de la gratitud que le debemos a Dios por su gran misericordia. Porque nosotros no merecíamos el Evangelio, no merecíamos las Escrituras. Pero dice aquí, como leímos en 1 Corintios 10, 11, estas cosas sucedieron y fueron escritas para nosotros. Nosotros, pecadores, débiles. Porque Dios nos ha perdonado todo en Cristo. Dios nos ha hecho sus hijos. Y por eso nos ha dado historias, promesas, poesías, profecías, mandamientos, para que le conozcamos. Para que sepamos cómo adorarle, cómo podemos ser salvos, cómo podemos vivir en paz y cómo podemos morir en paz. Con razón cantamos en el himno tan famoso, himno Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Es una gran bendición, hermanos, poder leer. Estas cosas fueron escritas para nosotros. Ahora, en la otra declaración, volvamos a Romanos capítulo 15. En la otra declaración, el apóstol se enfoca en tres bendiciones que tenemos por la Biblia. Vean, Romanos 15 y el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, en primer lugar, fácil. Tenemos la gran bendición de las Escrituras, tenemos la paciencia de las Escrituras. O como dice otra versión, la perseverancia de las Escrituras. Entonces, esto se trata de la paciencia, la resistencia que la Biblia nos da, que la Biblia nos enseña. Pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Y lo práctico aquí es, ¿cómo puedes tú tener esa paciencia para perseverar en la rutina de la vida, para perseverar, para resistir en las aflicciones de la vida? Bueno, la Biblia nos ayuda a aprender paciencia, nos enseña de muchas maneras. Si vamos a enlistar tan solamente las principales, si no, tuviéramos aquí otra serie, ¿verdad?, sobre la paciencia, algo que acabamos de ver. Pero vamos a enlistar nada más lo principal. Bien, número uno, la Biblia nos motiva a tener paciencia, enseñándonos que todo lo que pase en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. La Biblia nos enseña, todo lo que pase en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Ya reconocieron, ¿verdad? Son palabras de un himno. Y son verdad. Lo que nos pasa no es coincidencia. No es accidente. Esta tarde me llamó Alan de Colorado y me dijo que el carro no funcionaba. Estaba llegando él a una ciudad porque se había ido a escalar una montaña. Iba con unos amigos y pararon a cenar ya en un restaurante cerca de una ciudad en Boulder, Colorado. Y me dijo, papá, el carro no funciona. Bueno, ya le dije, ¿qué hay que hacer? Aquí hay un mecánico gratis porque contratamos esto. Ya le dije, ¿qué hacer, verdad? Pero después estaba pensando yo para calmarme, ¿verdad? Y a mí me gusta tomar un helicóptero, ir y ayudarle. Pero estaba pensando para calmarme en el sermón. Eso no sucedió por coincidencia. Esto no fue una sorpresa para Dios. Esto ya estaba preparado desde la eternidad. Porque Dios programa y predestina todas las cosas que nos pasan. Nos dice en Efesios, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y el Señor no exagera cuando nos dice que ni un cabello de nuestras cabezas cae a menos que sea la voluntad de Dios. Sabemos el versículo, ¿verdad? Ni un pajarito cae, ¿verdad? A menos que sea la... Pero la Biblia también nos dice en el Evangelio, ni un cabello de nosotros cae a menos que sea la voluntad de Dios. Y si algo nos pasa, ustedes saben el versículo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, podemos tener paciencia, podemos resistir cualquier momento difícil, sabiendo, esto es de parte de Dios. Dios que controla todo, Dios que me ama en Cristo, Dios que provee todo, Dios que me protege. Y esto me va a hacer un mejor creyente, y esto me va a hacer que yo adore a Dios mejor. Y eso nos ayuda a tener paciencia. Número dos. La Biblia nos ayuda a tener paciencia enseñándonos qué tan esencial es esta virtud. ¿Qué tan esencial es esta virtud? Podemos leer, por ejemplo, en Lucas 21, Lucas 21 y el versículo 19. El libro de Lucas, el Evangelio, el capítulo 21 y el versículo 19 dice así. Les voy a leer el versículo 18 para que lo subrayen también. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué tan importante es esto? Con vuestra paciencia, la resistencia, la perseverancia, ganaréis vuestras almas. Hebreos también nos dice en el capítulo 10 y el versículo 36. Hebreos capítulo 10 y versículo 36. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria, es vital la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y es obvio. Si no tenemos paciencia, si no resistimos, entonces dejamos de luchar contra el pecado. Entonces dejamos de tratar de hacer el bien. Entonces dejamos de creer. Pero como nos dice ahí el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el último versículo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego nos indica qué es esa fe en el capítulo 11. tan necesaria la paciencia, tan importante. La Biblia nos ayuda entonces a alertarnos. Esto es súper importante, es esencial y nos motiva. Número 3, la Biblia nos motiva a tener paciencia enseñándonos ejemplos de hombres y mujeres pacientes. Enseñándonos de hombres y mujeres que tuvieron paciencia. Santiago nos dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y nos da otros ejemplos. Para mí, uno de los mejores ejemplos de una mujer paciente es la historia de Abigail. Una mujer, nos dice la Biblia, bella y además de bella, sabia. Pero estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal, que significa necio. Y al leer la historia nos damos cuenta que sí era un hombre muy necio. Y yo me lo imagino muy obeso. Y yo me lo imagino muy feo. Y yo me imagino apestoso, borracho, por lo que dice la historia. Y Abigail estaba casada con ese hombre. ¿Cómo resistió? ¿Qué tan paciente? ¿Cómo perseveró? Y Dios la recompensó. Por supuesto, el mejor ejemplo de paciencia es nuestro Señor Jesucristo. Después de esa lista de hombres que perseveraron en la fe, aunque muchos de ellos no recibieron lo que se les había prometido, tenemos en Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos motivamos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia nos enseña esto. También, número 4, la Biblia nos motiva a tener paciencia enseñándonos que lo importante de nuestra vida es la gloria de Dios. Lo importante de nuestra vida, a lo último, es la gloria de Dios. El versículo que leí de Efesios 1 termina con estas palabras: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pueden apuntar también Romanos 11:36. Vamos a suponer que usted le sacan un riñón. Va a haber un trasplante y le sacan un riñón. Pero sabiendo que ese riñón es para alguien que amas, por así decirlo, lo sufres con gusto. ¿Tienes miedo? ¿Te duele? ¿Tienes que tomar pastilla? Todo eso, pero eso lo sufres con gusto, porque es para una persona a quien amas. Y así, de la misma manera, nosotros podemos sufrir lo que sea, con paciencia, resistir, con gusto, si pensamos que todas estas angustias, todas estas tribulaciones, todos estos problemas, a lo último, son para la gloria de Dios, a quien amamos sin haberle visto, como dice Pedro, a quien amamos sin haberle visto. Y un punto que hay que recalcar aquí es que te va a ayudar mucho en la vida reconocer que a lo último tu vida no se trata de ti. Tú no eres el centro del universo. Contrario a la mercadotecnia moderna que te dice tú mereces esto, tú mereces este confort, tú mereces este carro nuevo, tú mereces este celular nuevo, tú mereces, te lo mereces. Contrario a esa filosofía, la verdad es que no merecemos más que el castigo de Dios, la ira de Dios. Aún como cristianos somos pecadores, somos débiles, no hacemos lo que debemos de hacer. Nuestra vida no se trata de nosotros y nuestro confort. Nuestra vida, lo que nos pasa, se trata de la gloria de Dios. Y eso, hermanos, nos debe de calmar. a la hora del accidente, a la hora que te dice el doctor, a la hora que escuches una mala noticia, piensa, mi vida, lo que me pasa, a lo último, no se trata de mí, mi confort, mi paz, mi calma, mi gloria. Mi vida se trata de la gloria de Dios. En último lugar, número 5, la Biblia nos motiva a tener paciencia, enseñándonos que hay un final feliz para el que teme a Dios. Hay un final feliz para el que teme a Dios. Hermanos, la carrera va a terminar. Esta vida de tribulaciones y angustias y aflicciones, y el Señor nos dijo que esta vida es una vida de aflicciones, pero va a terminar. Y por así decirlo, no importa dónde estemos en la pista, si tenemos los ojos puestos en Cristo, vamos a terminar y vamos a ganar. Todos los cristianos tenemos la victoria en Cristo. El filósofo en el libro de Eclesiastés nos dice esto. Eclesiastés es un libro difícil de estudiar, difícil de comprender, pero hay joyas aquí y entendiéndolo bien, tiene mucha aplicación. En Eclesiastés del capítulo 8 nos dice en el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. A lo último, esa es la gran promesa para cada cristiano. Aquel que teme a Dios, aquel que está en Cristo, a lo último nos irá bien. Muy bien, vamos a la segunda bendición que menciona el apóstol en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. La segunda gran bendición de la Escritura es la consolación, el ánimo que la Biblia nos da, que la Biblia nos enseña. Y esto es esencial, por supuesto. Como acabamos de mencionar, y algún día, si usted es niño, si usted no ha sufrido, si usted no le importa cuánto está el dólar, si nunca se ha enfermedado, si nunca se ha enfermado, algún día se va a dar cuenta. Es cierto lo que Cristo nos dijo, en esta vida hay tribulaciones, hay aflicciones, y todos vamos a sufrir tristezas, miedos, angustias, traiciones, nos vamos a desanimar mucho, muchas veces, hasta el grado de llegar a depresiones. Entonces, necesitamos ser consolados, siempre. Necesitamos ser reconfortados. Unos, por supuesto, se emborrachan, así, según ellos, así se consuelan, o se drogan. Pero ese es un consuelo muy temporal, eso realmente no es un consuelo para el alma. Es un olvidar temporal porque el cerebro no funciona bien. Y otros se consuelan, no se tratan de consolar, no con drogas como la cocaína y la heroína, pero con la droga de irse de compras. ¿Conocen ustedes a personas así, que tratan de consolarse y tener paz? Se van de compras, no importa qué, pero compran lo que sea, ¿no? O se van de viajes. El psicólogo les dice, para calmarte, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es irte de viaje. Muy bien, necesito una Tucson, vámonos a Tucson, ¿verdad? Vámonos a Phoenix, vamos a Colorado, vamos, y así te vas a o a un casino, o a un antro. Todos esos entretenimientos, a lo último, son muy, pero muy temporales y no consuelan el alma, que es lo que necesitamos nosotros, un consuelo en el alma. Y eso tan solo la Biblia nos puede dar. Vamos a listar unos medios, rápidamente y brevemente, unos medios por los cuales la Biblia nos enseña esa consolación. Número uno, la Biblia nos consuela enseñándonos las promesas del Evangelio. Enseñándonos las promesas del Evangelio. Dios en su misericordia, por pura gracia, por los méritos de Cristo, nos perdona todos los pecados. Todas las cosas malas que hemos hecho. Todo, 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 todo. Alguien me estaba comentando hoy de algo que pasó en su pasado, ¿verdad? Y lo hizo y tal vez pasaron algunas cosas mal, por las cosas que había enseñado. Pero ese hermano no lo hizo con malicia, obviamente. Para nada, para nada. Pero vamos a suponer que tú fuiste un mal padre o un mal maestro. Y tienes esos remordimientos, esos sentimientos de culpa. Si hubiera sido yo un mejor padre, si hubiera sido yo una mejor madre, un mejor esposo. Y son cosas que de verdad, si somos honestos y sinceros, especialmente como padres, nos duele y nos angustia mucho que hemos pecado contra Dios, que hemos fallado. Pero que nos puede calmar y nos puede consolar al 100% son las promesas del Evangelio, que tenemos un poderoso Salvador. No tan solamente nos da vida eterna en Él y nos lleva a Dios, pero nos perdona todo, 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 todo. Toda falla, todo pecado, toda debilidad. Lo hagamos hecho mal o con malicia. Dios cubre todo eso, absolutamente todo, dentro de su plan soberano y bueno y misericordioso para nosotros. No sé yo, no sé de ustedes, pero a mí me consuela mucho, mucho eso mi alma. Y me quita todo sentimiento de remordimiento y de culpabilidad. Saber, yo ya estoy listo para el último día, el día del juicio, porque el Evangelio es que Cristo murió por todos mis pecados. Dios me limpia todo, todo, todo. Eso me consuela mucho. Es lo principal. Número dos. La Biblia nos consuela, consuela enseñándonos ejemplos de personas que fueron consoladas. Así como nos enseña de ejemplos de personas pacientes, también nos enseña de personas que fueron consoladas. Una de las primeras personas que fueron consoladas, nos dice la Escritura en Génesis, fue Adán y Eva, que fueron consolados después de la muerte de Abel. Jacob fue consolado después de muchos años, por cierto, pero fue consolado por haber perdido a José. Me imagino, ¿verdad?, cuando vio los carros que trajeron los hermanos de José. ¿Se acuerdan de esa historia? Mira, José vive. ¿Pero cómo que vive? ¡Mira los carros! ¡Míralo que ha enviado! Mi hijo vive. Miren qué consolación la de Job a lo último, que Dios le dio el doble. Miren, la Biblia nos dice, también acabamos de leer en Hebreos, nuestro Señor Jesucristo fue consolado por el gozo puesto delante de Él. Medita esta noche, te recomiendo, en Romanos 8, 18. Romanos 8, 28 también. No, Romanos 8, 18. Medítalo, aférrate a esa gran promesa. Vamos a ser consolados. Las angustias que estás pasando, a lo último son temporales, no son nada en comparación con la gloria que nosotros ha de ser manifestada. Esa consolación real, divina, al final, vamos a cantar con el salmista, tú me ayudaste y me consolaste. Tu alma totalmente satisfecha va a decir, valió la pena. Valió la pena. Número tres. La Biblia nos consuela enseñándonos de los propósitos perfectos de Dios. Los propósitos perfectos de Dios. Acabamos de decir, ¿verdad? Dios programa todo lo que pasa en el mundo y los programa todas las cosas para que sucedan conforme a sus propósitos eternos. O como dirían los teólogos de la banca de atrás, los decretos eternos de Dios. Ustedes saben el versículo, quiero que lo completen en voz alta para que los escuchen los hermanos del internet. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que vean aquí, Hechos capítulo 2 y versículo 23. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales de Él, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo más malo en la historia, lo más criminal, lo más violento, lo más trágico, estaba programado, predestinado por Dios. Su propósito eterno, nos dice aquí, su determinado consejo y anticipado conocimiento. Si la cosa, la historia, la tragedia más trágica, valga la redundancia, sucedió bajo el control y eterno propósito de Dios, todo sucede de la misma manera. No fue casualidad la cruz, y no es casualidad lo que pasó en Colorado, y no es casualidad lo que te está pasando a ti en tu vida. Sucede por el propósito de Dios, para la vida de la iglesia, para generaciones venideras, para la gloria de Dios. Eso nos calma mucho. En penúltimo lugar, la Biblia nos consuela enseñándonos de la gran compasión de Cristo. La gran compasión de Cristo. Apunte en Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Pero les leo Hebreos 4, 14. Apunte en Hebreos 2, 17 y 18. Les leo 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo fue hombre 100% como nosotros. Él puede compadecerse de nosotros, de nuestros problemas en esta vida, porque Él pasó por lo mismo como niño, como joven y como adulto. Él nos entiende nuestras tristezas. Él también lloró, y lloró mucho más que nosotros. Él comprende nuestros dolores y sufrió dolores y mucho más que nosotros. Él sufrió traiciones y traiciones mucho más de los que podemos sufrir nosotros. Él nos entiende y se compadece, intercede por nosotros. En esa comprensión, en esa empatía, nos ayuda, nos consuela, o como dice en Hebreos 2, nos socorre y nos auxilia también poderosamente. En último lugar, la Biblia nos enseña, nos consuela, perdón, enseñándonos que nuestras aflicciones son aflicciones de Cristo. Ahora, esto es muy difícil de entender, pero quiero que lo vean con sus propios ojos. Primero, en 2 Corintios 1:5, que es el capítulo de la consolación. 2 Corintios, el capítulo 1. Voy a leer comenzando el versículo 3. Apunten a los que están apuntando, Colosenses 1:24 también. 2 Corintios 1:5, comienzo a leer en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Tenemos una poquita de luz de lo que significa esto en 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto es tremendo, esto es increíble. Cuando nosotros sufrimos, cuando nos tenemos alguna aflicción como cristianos, a lo último, esas aflicciones son aflicciones de Cristo. Es por eso que Saulo de Tarso en el camino a Damasco iba persiguiendo a la iglesia. Quería matar a la iglesia. Quería azotar a la iglesia. Pero el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las aflicciones de la iglesia, de los cristianos, son aflicciones de Cristo. ¿Cómo es esto, Paco? No sé, le preguntan a los teólogos de la banca de atrás. Pero tiene que ver con esa unión mística en Romanos 6, que nosotros estamos en Cristo, que Dios nos ve en Él. Esto es increíble, pero nos debe causar mucha paciencia, mucha calma y mucha motivación. Saber, al último, mis aflicciones son aflicciones de Cristo. Ahora imagínense, multipliquen al infinito el amor, la bondad, la preocupación, por así decirlo, de Dios. Esas son aflicciones de Cristo, su Hijo, en nosotros. Esto nos debe de calmar totalmente. La última bendición de las Escrituras que menciona nuestro texto es la esperanza. Porque Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora hay que aclarar esta palabra esperanza, porque la usamos ahora en nuestros días en otros términos, en otra connotación, no es la connotación bíblica. En la Biblia la esperanza no es un vago deseo. No es creer que hay una posibilidad. Por ejemplo, en tu trabajo, tienes la esperanza de que algún día te suban de posición, así se dice en español, así se decía en el consulado, la posición, ¿verdad? Pero así se dice en español, de puesto, de la escala, y que te den, ¿verdad?, el doble de salario, el triple. Tienes esa esperanza algún día, ¿verdad? O tienes la esperanza de encontrar a ese príncipe azul, bien guapo, bien romántico, bien cristiano sobre todo. Tienes esperanza. Pero de eso no se trata esta esperanza bíblica. La esperanza bíblica es real, es firme, es algo que de seguro va a suceder, pero que tenemos que esperar. Esperanza es de esperar. Tan solo los cristianos tenemos que esperarlo, pero sí va a suceder de seguro, porque Dios, que no miente, lo ha prometido, por eso. Y la cruz es la garantía de que va a suceder. Porque Cristo compró en la cruz todas las bendiciones y selló todas las promesas de Dios. Y es por eso que en Cristo las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? Para gloria de Dios Padre. Ahora, es por eso entonces que la esperanza bíblica se le describe como una esperanza viva. Una mejor esperanza, dice en el libro de Hebreos. O una buena esperanza. Pero la pregunta lógica aquí es, ¿esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? Bueno, el apóstol no especifica. Y podemos aplicar esta esperanza, la esperanza que nos da la Biblia, en todos los aspectos de nuestra vida, todo lo que necesitamos. Hace tiempo, cuando yo era joven, tenía un librito, no me acuerdo del libro nada más que una cosa. El librito decía así, y era de la esperanza bíblica, y comenzaba más o menos así. Un hombre normal puede vivir 3 minutos sin oxígeno. Puede vivir 5 días sin tomar agua. Y puede vivir 40 días sin comer. Pero no puede vivir 1 segundo sin esperanza. Así comenzaba el libro. No, nunca se me ha olvidado. Esto es cierto. Esto es cierto. Todos necesitamos esperanza. Esperanza para vivir. La esperanza en todos nuestros problemas. Como cristianos, por supuesto, tenemos esa esperanza de salir victoriosos en la batalla de los pecados que nos asedian. Esperanza que vamos algún día a avanzar en la cristiandad y vamos a orar mejor, vamos a tener menos dudas, vamos a tener más virtudes. Esperanza para el estado de la iglesia, el estado de la cristiandad en el mundo, lo que va a pasar en las generaciones futuras, en las misiones. Esperanza en los problemas familiares, con nuestros hijos, o con los padres, o con los tíos. Esperanza para los problemas financieros, o problemas de salud. Damos esperanza para los últimos días. La jubilación, la vejez, los últimos días, el día de nuestra muerte. Y aquí, por cierto, vale la pena leer 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que sí tienen esperanza son los cristianos. Los que no tienen esperanza no son los cristianos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Garantizado por la vida, muerte y resurrección de Cristo, tenemos esperanza para el día de nuestra muerte. Y como dice un salmo, que Él nos guiará más allá de la muerte. Entonces, en todas las situaciones, como cristianos, tenemos esas promesas, esas historias, las poesías, que nos dan paciencia, que nos dan consolación, y nos lleva a la esperanza cristiana. Y esperanza, como vamos a ver después, que a lo último se trata de glorificar a Dios. Así termina nuestro pasaje, después lo vamos a estudiar. Romanos 15 nos dice en el versículo 5, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Una aplicación, y es la aplicación más básica de la cristiandad. Lee tu Biblia. Comienza hoy. Lee tu Biblia. Comienza hoy. Yo te aseguro, 100% te aseguro esto. Cuando te estés muriendo, no te vas a lamentar que no tuviste más tiempo para ver películas. No te vas a lamentar que no tuviste más tiempo para hacer más deporte, o para viajar más, o para estudiar más. Te vas a lamentar que no tomaste tiempo para leer la palabra de Dios. Te lo aseguro el 100%. Nos vamos a lamentar, ¿por qué no leí más la Biblia? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no fui a la iglesia más a aprender de la palabra de Dios? Comienza hoy. Lee un versículo. Un versículo. Un versículo diario. Luego que puedas leer un versículo, lee dos versículos. Luego que puedas leer dos versículos, no importa, dentro de 2 meses o 3 meses, lee 3 versículos. Llegues a un capítulo o un párrafo, algo que tú puedas a diario meditar y entender y sobre todo aplicar. Pero lo más importante de todo esto es que lo leas orando, sí, meditando, sí, y aplicando, sí, lo que lees, pero sobre todo buscando a Cristo. La Biblia se trata de Cristo. Lee buscando a Cristo. Nuestra necesidad de Él, cómo podemos ser salvos por Él y cómo podemos vivir para Él. De eso se trata la Biblia y la cristiandad. Oremos. Pide a nuestro hermano Orlando, si es tan amable, despedirnos en oración.